Voces que despiertan sentimientos.
Años de emoción y aprendizaje.
Experiencias que piden ser compartidas. Luisa Delfino. Te escucho. Podcast.
Hola, ¿cómo están? Hoy hemos invitado a este podcast en el Te Escucho. Alguien a quien admiro mucho y de quien sé poco. De su formación profesional, de su infancia, de su adolescencia, y que ustedes seguramente conocen, es el historiador Eduardo Lázari. ¿Cómo te va, Eduardo?
Muy bien, un gusto, Luisa, un honor para mí estar aquí.
Para mí también. Sé poco de, por ejemplo, ¿por qué elegiste historia?
Bueno, fue un camino porque a mí desde muy chico me gustaba hablar con gente mayor que me contaba algún relato, ¿no? Incluso tengo una pequeña anécdota. Cuando yo tenía 11 años, tuve hepatitis, que te obligaba a estar 45 días en cama, y un vecino con el cual solíamos charlar, un señor mayor, era como un abuelo mío, me trae un rompecabezas para hacer, había que hacer alguna tarea, y el rompecabezas termina siendo una escena en la que estaba representada la muerte de Juan Facundo Quiroga, ¿no? Así que era una imagen fuerte porque se veía toda la tragedia. Y así que ahí pedí que me trajeran algún libro que me explicara eso, ¿no? Le recuerdo como el primer inicio de...
¿Edad?
Yo tenía 11 años.
Sí.
Siempre me gustó todo eso. Cuando termino el secundario, yo toda la secundaria la hice entre el 77 y el 81, con lo cual eran años muy de que te cuidaban en casa, ¿no?
Sí.
Entonces fui a un colegio que estaba en el Bajo Belgrano, el San Román, y era un colegio religioso. Ahí desarrollé toda una vertiente religiosa, y cuando termino el secundario decido hacerme sacerdote. Entonces vivo 2 años en un convento de los padres asuncionistas y después dejo allí. Entonces mi formación inicial empieza por la filosofía y la teología.
Y la teología.
Entonces estudié, pero... ahí comencé a transitar unos 10, 12 años de cierta intranquilidad. No sé cómo definirlo, ¿no? Pero yo me daba cuenta que no estaba haciendo aquello que quería. Tuve una hija que ahora está a punto de recibirse de médica. En un momento dado me separo, no sabía mucho qué hacer de mi vida. Dije, bueno, yo voy a hacer lo que tengo ganas de hacer. Mis ganas son contar historias. Entonces empecé a preparar una idea de... me gustaría hablar de estos personajes. Se me ocurrió que era un lindo periodo el que va desde 1853, desde la Constitución hasta la Revolución del 30. Empiezo a hacer investigaciones, a estudiar a cada uno de los personajes, y en esos días muere un familiar y voy al cementerio de la Recoleta al funeral. Me equivoco de hora, llego antes. Entonces empiezo a caminar por el cementerio y empiezo a descubrir que todos los personajes de los que a mí me interesaba hablar estaban en el cementerio sepultados. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Bueno. Terminado eso, por supuesto, me voy a la administración y pregunto si había alguna dificultad para hacer alguna actividad de tipo cultural dentro del cementerio. Se asombraron bastante porque parecía 20 años atrás una idea muy exótica. Hoy al cementerio de la Recoleta entran más de 5.000 turistas cada día. Y son centenares los guías que trabajan haciendo visitas guiadas allí, ¿no? Entonces, bueno, me preparé una suerte de guión, recorrí varias veces el cementerio, y un día me puse en la puerta de la Recoleta a entregar unos volantes para hacer una visita a la que le puso el pomposo título de Memorias de una gran Argentina, ¿no? Y bueno, y 3 señoras que estaban por ahí decidieron hacer la visita guiada. Terminamos siendo amigos personales porque mantuvimos mucho la relación. Hicimos esa visita y comencé a hacer metódicamente visitas a la Recoleta. En cada recorrida descubría personajes nuevos, entonces empecé a preparar temas diferentes. Y eso me llevó a descubrir que una actividad de tipo cultural que vincule a los personajes con los lugares y con su historia es mucho más atrayente para gente que de pronto no tiene el ejercicio de hacer una tarea científica, una tarea académica o...
Pero entonces vos sos autodidacta.
En el terreno de la historia, sí. El método de la filosofía, el método científico de la filosofía, es bastante parecido al método científico de la historia, ¿no?
Pero estudiaste.
Estudié por caóticamente. Tu cuenta. Exactamente. He tenido un par de grandes maestros con los cuales entablé una muy buena relación. Félix Luna, que fue también quien fue de los primeros que hizo divulgación histórica en los medios de comunicación. Luis Alberto Romero, de quien soy un. Sí. Me siento un gran amigo y es un genio. Y eso me ayudó mucho a ir ordenando el trabajo, digamos.
Pero, ¿no?, todo el mundo te conoce como el historiador.
Sí, bueno, ahí yo siempre hablo del oficio de historiador, es decir...
Entiendo.
El oficio es aquel que logra entender el proceso. Gracias a Dios, la ciencia histórica en la Argentina tiene muchísimos científicos. En general es difícil hablar de la historia como ciencia, ¿no? Porque se ha convertido en la Argentina en un motivo de debate.
Sí.
Y eso en realidad no es historia. Uno puede hacer política desde la historia y eso es absolutamente legítimo, ¿no? Pero la historia como ciencia o la historiografía tiene un método. Vos tenés que ir a los hechos, tenés que buscar las causas, tenés que ver las derivaciones, las consecuencias, enganchar este hecho con el siguiente, a través de qué proceso se dio. En general, en el mundo científico no hay grandes debates sobre la historia argentina, cosa que es bastante rara, porque uno lo que ve es que permanentemente la historia argentina es un motivo de debate público. Eso es más bien cuando se hace de la historia un instrumento de la política. Es absolutamente legítimo e incluso uno podría decir que es menos sangriento que otros temas, ¿no?
Pero vos fuiste eligiendo, por ejemplo, sí. A ver, la historia es enorme.
Y correcto.
Supongo, porque nunca estudié historia a nivel universitario, que cuando vas a la universidad debes estudiar historia en el amplio sentido, historia del mundo, no sé.
Bueno, a mí siempre me gustó mucho, es una excelente pregunta, porque vos, siguiendo la facultad, tenés claramente un ordenamiento. Incluso la ventaja de nuestras universidades es que vos podés buscar distintos métodos de análisis. No es lo mismo estudiar un método de análisis liberal que un método de análisis marxista. Ahí tenés dos componentes que mueven la historia de distinta manera. Uno es la iniciativa del hombre, el otro es la lucha de clases.
Sí.
Ambos son métodos de análisis. Ahora, un marxista y un liberal no discuten los hechos. Esto es muy importante decirlo. Es decir, nadie discute que Dorrego fue fusilado por Lavalle. Ahora, eso vos lo podés encuadrar desde la lucha de clases o desde otro lugar. Volviendo a tu pregunta.
Pero como historiador,
sí.
Te pregunto,
sí.
¿Te parece justa la muerte de Dorrego?
No, la muerte de Dorrego es quizá el episodio más inexplicable de la historia argentina porque no tenía ninguna necesidad y además desató un periodo de guerra civil abierta en la Argentina muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, un avance en este sentido de la historiografía es que hoy podemos utilizar terminologías que se aplican al periodo histórico correspondiente despojadas de ideología. Hoy nadie te discute que desde Dorrego en adelante y hasta Caseros por lo menos, hubo una guerra civil en la Argentina con distintos grados de intensidad. Cuando preponderaba la historia liberal, se hablaba de la anarquía. ¿Te acordás que uno iba al colegio y te decían, llegó el año 20 y se desató la anarquía?
Sí, claro.
No fue una anarquía. O sea, uno puede tener cualquier valoración de Juan Manuel de Rosas, pero no era un gobierno anárquico, era un gobierno muy fuerte y muy duro. Pero para la ideología liberal dominante en los tiempos de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, venía muy bien que el periodo de Rosas quedara como un paréntesis anárquico y no como un...
Pero el gobierno de Rosas, llevándolo a términos de hoy, ¿no fue una dictadura?
Fue un gobierno muy autoritario. Curiosamente, un gobierno muy popular. Curiosamente, Rosas era un conservador, es decir, desde el punto de vista de las políticas económicas que llevó adelante, es casi el último periodo en el que la provincia de Buenos Aires prosperó a expensas del país, la época de Rosas.
Claro. Porque
Rosas lo que dijo es, Buenos Aires tiene el puerto, muchachos, ustedes a la cola. la gran diferencia que tenemos entre Argentina y Estados Unidos, que tenemos un proceso de formación muy, muy parecido, 13 colonias, 13 provincias, es que todas las colonias de Estados Unidos tienen puerto, con lo cual todas tenían recursos propios. La Argentina, la única de los viejos estados coloniales que tenía puerto es Buenos Aires, con lo cual los recursos solo entraban por Buenos Aires y según lo que Buenos Aires hacía con esos recursos, ahí es donde vos controlabas a las otras provincias. Volviendo a lo de la dictadura, es un gobierno que no estaba respaldado en leyes y fundamentalmente, a pesar de que la legislatura funcionó todo el tiempo de Rosas, curiosamente, a más poder político legitimado por el pueblo de Rosas, eso es una característica muy interesante de la psicología de los líderes, se volvió más autoritario. Es decir, a Perón le pasa algo parecido.
Esto no es absolutamente normal en general cuando pensás en...
Los países liberales, Inglaterra, Estados Unidos, no pasa eso. No hay una tendencia al autoritarismo cuando el personaje es muy popular. No, claro. Churchill era un tipo muy popular, su popularidad no significaba que ganara las elecciones con facilidad, pero no se convirtió en un autoritario, sino todo lo contrario. Muy interesante ver que en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha casi solitaria de Inglaterra durante 2 años contra la Alemania nazi, contra la Italia fascista, Churchill acentuó los mecanismos democráticos en la sociedad inglesa. Eso es muy interesante. Tiene que ver con la historia de los pueblos. El caso de Rosas es muy, muy particular porque tomó nota el interior del país de que Buenos Aires podía quedarse con todo y desde la Constitución del 53 en adelante, todas las leyes, la Constitución misma, fue limitando el poder de la provincia de Buenos Aires.
Claro, entiendo.
Y hoy la provincia de Buenos Aires es la provincia políticamente menos trascendente, aunque parezca absurdo, es la provincia que tiene la menor capacidad política para imponer sus decisiones a nivel nacional.
En alguna parte leí que admirás a San Martín, a Belgrano, y que para vos el gran olvidado es Juan Martín de Pueyrredón. ¿Por qué?
Bueno, vos sabés que esa es otra de las casualidades, ¿no? Yo creo mucho en que hay un orden cósmico y ese orden cósmico te va llevando amablemente, si uno se deja llevar. Un día estaba en el Museo Pueyrredón, que es una joya patrimonial de la Argentina en San Isidro, lugar que yo recomiendo visitar porque es la casa que habitó Juan Martín de Pueyrredón, murió Juan Martín de Pueyrredón, vivió Sarmiento, Roque Sáenz Peña, y es el atelier de Prilidiano Pueyrredón.
Sí.
Así que uno ahí puede descubrir a ese pintor maravilloso. Leyendo unas cartas, estaba charlando ahí con la gente del museo, hay una carta de Bartolomé Mitre, le manda una carta a la familia de Pueyrredón diciéndole que por favor junten toda la documentación porque le restaba escribir la historia del tercer grande. Esta frase, el tercer grande. Entonces, averiguando, Mitre, que es el primer historiador sistemático de la Argentina, hace la historia de Belgrano y la independencia argentina, en la que Mitre trata la historia de un hombre al que quería,
sí,
y le ponen como castigo en una revolución, el presidente Avellaneda dice, le ordeno escribir la historia de San Martín. Porque Avellaneda sabía que no le gustaba a Mitre San Martín. Mitre detestaba a San Martín. Es una cosa muy interesante.
No sabemos por qué.
No lo veía liberal, lo veía autoritario. Él explica por qué. Entonces, le mandan toda la documentación y el castigo era hacer una obra sobre San Martín y escribe Historia de San Martín y la Emancipación Americana, que es una obra maestra de la historiografía porque ahí se ve cómo el intelectual supera al sentimental. Es decir, Mitre escribe el monumento
tan
intelectual.
Tan difícil que es que logremos eso, ¿no?
Sí, sí. Y es muy divertida la última página. Yo siempre, si alguien le tiene alguna idea a Mitre, empiece por la última página de la Historia de San Martín. A pesar de su genio mediocre, a pesar de que sus ideas no sobrepasaban el vuelo bajo de un ñandú, a pesar de que no tenía ninguna condición especial, se sobrepuso a sus dificultades y logró hacer una obra histórica que lo convierte en el padre de la patria. O sea, él hace todo el inventario de las cuestiones por las cuales consideraba que San Martín era un personaje menor de la historia.
¿Y por qué Pueyrredón? Porque para mucha gente Pueyrredón es una calle.
Es una calle. Si hubiera escrito la historia Mitre sobre Pueyrredón, él logra hacer todo el ordenamiento de la documentación y muere Mitre, que muere muy anciano a los 85 años. Pueyrredón es el primer gobernante de la Argentina independiente, es el director supremo el 9 de julio del 16. Es el hombre que logra armar en Buenos Aires un sistema de poder que pone al servicio de la gesta libertadora de San Martín. No hubiera sido posible el cruce de los Andes si todo el dinero de las Provincias Unidas no lo pone Pueyrredón al servicio de San Martín.
No lo sabía.
Fue el primer diputado de las provincias del Virreinato del Río de la Plata nombrado para las Cortes de España, esto en 1808, y justo cuando llega a asumir, Napoleón invade España. Después está en uno de los directorios, primero se enfrenta con San Martín, luego se amiga con San Martín, y es el tercer vértice de Belgrano, el gran ideólogo, el gran político y el gran diplomático del proceso revolucionario argentino. San Martín es el gran militar, no hay ningún otro militar en la historia americana capaz de ser comparado con San Martín. El cruce de los Andes, yo tuve el gusto de hacer el cruce de los Andes hace un par de años. Uno no puede entender qué tenía en la cabeza San Martín para hacer cruzar un ejército de 5.000 hombres a 5.000 metros de altura.
Y además él no estaba bien de salud.
Yo ahí no puedo creer que San Martín no lo haya cruzado a caballo, porque sus hombres no lo hubieran acompañado. San Martín tiene que haber hecho el esfuerzo de haber cruzado a caballo porque era el jefe. ¿No? Esa es la impresión que me quedó. No tengo ninguna forma de comprobarlo, ¿no? Pero me quedó esa impresión. Y además llega y a los 3 días tiene una batalla y vence en esa batalla. En una batalla en la cual uno podía decir... Estaba en desventaja numérica, estaba en desventaja estratégica y vence a los españoles. Y Pueyrredón es como el articulador político y económico de la revolución.
Entonces, hacemos 4 o 5 preguntas una tras de la otra. Por ejemplo, para vos, Belgrano.
Es el personaje más puro de la historia argentina. El hombre que se sobrepuso a todas sus limitaciones e hizo lo que había que hacer.
¿Cuál de todos los supuestamente próceres, porque no sé por qué lo llamamos así, porque parece que estuviéramos hablando de bronce, cuál de todos ellos fue más enamoradizo o tuvo más suerte con las mujeres?
Bueno, no sé si tuvo suerte, pero que era el gran mujeriego de nuestra historia es Domingo Faustino Sarmiento, que era el genio de América, ¿no? Sarmiento es el pensador más importante de América y se sabía feo. Así que un día escribe un pequeño tratado sobre qué deberían hacer los feos como yo para conquistar mujeres. Y es muy divertido porque dice, hay que abrumarlas con la inteligencia para que nunca descubran nuestra fealdad.
Bueno, él tuvo grandes amores.
Grandes amores, se separó de la esposa, fue presidente estando separado de la esposa, tuvo un romance con una mujer casada, con la que después se casa una vez que enviuda, y después su romance otoñal con Aurelia Vélez es de las historias más bellas, porque yo no sé qué quieres más de mí, Aurelia.
Uno se imagina a todos estos hombres dedicados a la tarea específica. ¿Alguno de ellos tiene algún rasgo de muchísima sensibilidad o romanticismo que vos puedas recordar?
Eso es muy interesante porque vos dijiste lo de prócer y este tema de la dedicación absoluta. La mayoría de los hombres que han conducido el país son hombres que en su vida en un momento dado se dedicaron a la cosa pública. Y se dedicaban a la cosa pública como un servicio público. Y ahí tenemos figuras tan disímiles como un Sarmiento o un Urquiza, que eran mentes políticas febriles, o un Marcelo Torcuato de Alvear, un hombre de una sensibilidad artística, cultural y romántica muy grande, que no era un gran genio, que no era un tipo que se destacaba, pero que se rodeaba de los mejores y de las mejores.
¿El mejor político de la Argentina de aquellos tiempos?
Yo creo que hay 4 gigantes que son Urquiza, que es un olvidado de la historia, se lo ha ubicado ahí en un pequeño lugar, quizá pagando el precio de ser el interior, Sarmiento, el más genial de los presidentes argentinos, Marcelo Torcuato de Alvear, Julio Argentino Roca, que como gobernante fue más bien un gris hombre que manejó el país con una maestría notable, y del siglo XX, sin duda, Arturo Frondizi, que fue el que tuvo todo en la cabeza al mismo tiempo, y entonces las condiciones políticas no le permitieron convertirse en un personaje extraordinario, pero del solo recordar que John Fitzgerald Kennedy lo llamaba semanalmente para preguntarle si estaba haciendo las cosas bien, o que el Papa Pablo VI lo haya llamado para que redactara la encíclica Agua Populorum Progressio, habla de un hombre que la Argentina todavía tiene que rescatar.
¿Cómo te gustaría despedirte en este podcast?
Vos sabés que hay una frase que yo uso mucho, que es que para recorrer la ciudad, para recorrer el país y para recorrer el mundo, hay que recordar que la arquitectura es la historia hecha piedra, es decir, los edificios nos cuentan historias. Y otra frase que me gusta mucho es que el pez no ve el agua. Y nosotros somos como peces que nadamos en la pecera y que no nos damos cuenta del agua que nos rodea. Y ese agua es la historia, es la filosofía, son las ideas, son los edificios, son los hombres. Entonces, me parece que una buena idea es estar atento al agua que nos rodea.
El pez no ve el agua, dice el historiador Eduardo Lázaro. Y muchísimas gracias.
Un gran placer y un gran gusto haber estado con vos.
Charlas íntimas. Personajes que nos transmiten experiencias de vida inspiradoras. Ella es Luisa. Luisa Delfino. Te escucho.